COPE Cantabria.
Estar informado.
Ha tardado 23 años, pero un juez ha decidido que no se pueden demoler las 20 viviendas de Entrelindes sobre las que pesaba una sentencia de derribo. Roberto Media es el consejero de Fomento.
No las declara conforme al ordenamiento, sino lo que hace es declararlas fuera de ordenación, lo que las sujeta a un régimen especial y permite su conservación, y será una licencia de obra posterior la que deberá legalizar esas edificaciones. Este auto supone una luz al final del túnel para 20 familias que compraron de buena fe, que nunca debieron verse en este proceso tan duro, y que esperamos que este auto pueda convertirse cuanto antes en una sentencia firme que ponga fin a este calvario.
El juez de lo contencioso administrativo número 1 de Santander ha estimado la causa planteada por el Ayuntamiento de Piélagos para evitar el derribo. Para su alcalde, Carlos Caramés, es un alivio para todas las familias.
Pero que sí que es un paso a la esperanza para algo lo que entendemos que es justicia social. Estamos hablando de, en este caso concreto en Entrelindes, de 20 viviendas en las que hay 20 familias, 20 personas que tienen una historia y que llevan 25 años con ese martillo pilón, con esa espada de Damocles encima de ellos sin tener culpa de nada.
Aunque todavía existe posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, el consejero espera que esta sentencia sirva de ejemplo para evitar la demolición del resto de viviendas afectadas en el municipio.
Aunque de momento no crea jurisprudencia, es un paso. Ahora vamos a ver si se recurre o no se recurre. Si no se recurre en los próximos 15 días, ya sería firme. Y si se recurre, pues esperemos a ver cómo resuelve el Tribunal Superior de Justicia. Las otras tres sentencias que estamos esperando también, y parece razonable lo que nos dicen los servicios jurídicos del Gobierno y lo que nos dicen los servicios técnicos del Ayuntamiento, que podría ir la sentencia en el mismo sentido. Pero ya saben ustedes que estas cuestiones jurídicas, al final, hay jueces que lo interpretan de una manera, que lo interpretan de otra.
La buena noticia, como decimos, es que después de 23 años sufriendo a que demuelan su casa, estas 20 viviendas por ahora no se van a demoler, van a quedar como estaba a falta de estos 15 días que tienen todavía para recurrirlas. Esperemos que no suceda. Son las 2:51 de la tarde. Estás escuchando Mediodía COPE, 21 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Y te habla Cateno Gairapi.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y hoy se cumplen 24 años del asesinato del santanderino Mariano González Huergo. Mariano estaba comiendo con otros tres compañeros guardia civiles en Marquina, en Vizcaya, cuando tres miembros de ETA entraron en el restaurante y los acribillaron a balazos. Mariano tenía 24 años. Entre las tres víctimas no sumaban 100 años de edad. Aquel 20 de septiembre de 1980 fue un tío de Mariano quien dio la noticia a la familia, como contó en COPE el hermano pequeño de Mariano, Víctor González Huergo.
Llegó un tío mío a avisarme sobre las 5 de la tarde, pues para decirme lo que había pasado y que cogíamos el coche y nos íbamos hacia Marquina. Bueno, ya el viaje desde Santander a Marquina ya fue angustioso, porque ya directamente, o sea, nos dijeron que habían fallecido los cuatro, con lo cual ya va sin ninguna esperanza, ¿no?
Mariano era guardia civil, como podía haber sido otra cosa. No tenía muy claro qué hacer con su futuro. Trabajó en el negocio de hostelería de sus padres, fue panadero, pero al final ingresó en el cuerpo. El padre de Mariano había muerto poco antes. Su madre, cómo no se hundió.
Para unos padres es terrible, ¿no? Lo de que un hijo muera antes que los padres. Mi padre había fallecido 20 meses antes. Entonces, dentro de la desgracia, fíjate hasta qué punto a veces llegas a pensar que dices, bueno, eso se lo ahorró. Mi madre no se lo ahorró y ha tenido depresiones y, bueno, para ella pues un horror, ¿no? Para todos, pero para una madre muchísimo más.
Han pasado, como decimos, 24 años, pero no hay respuestas al por qué y para qué de este asesinato. Es una pregunta recurrente para Víctor.
Y la pregunta de siempre es ¿por qué? No sé, ¿qué se ha conseguido con 800 y pico víctimas, ¿no? Que tiene ETA a sus espaldas? Pues no, moriremos sin saberlo, desgraciadamente.
El Partido Regionalista está estudiando el nivel de compromiso de los acuerdos alcanzados con el PP para facilitar los presupuestos del 2024, para valorar qué hacer con los del 2025. Un informe que se va a analizar durante la reunión del próximo Comité Ejecutivo. Se va a decidir si merece o no la pena volver a facilitar la aprobación de las cuentas para el año que viene. La mano, eso sí, vuelve a estar tendida, como ha insistido el portavoz parlamentario Pedro Hernando.
una comunidad autónoma debe tener presupuesto, tenemos la mano tendida, pero evidentemente que hay cosas que es obvio que se han cumplido y hay cosas que es obvio que se han incumplido. Es decir, ¿se han hecho cosas? Sí. ¿Que hay cosas que están sin hacer? También.
De momento no ha habido contactos, asegura Hernando, que lo lógico es que el gobierno llame a la puerta de los regionalistas para empezar a hablar. Y una diputación provincial virtual, no un edificio con funcionarios, sino una mejor gestión que ayuda a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, en su día a día. Para esto, los regionalistas van a presentar en el pleno del lunes una PNL en la que piden al gobierno que ejerza funciones de diputación provincial.
El gobierno tiene la obligación de asumir funciones de diputación provincial. Las funciones de diputación provincial son asistencia jurídica, económica, técnica a los municipios, especialmente los más pequeños. Queremos que el gobierno lo asuma.
Para esto, el PRC va a pedir al gobierno de Buruaga que incluya una partida de 6 millones de euros para poder sufragar estas funciones, servicios que sobrepasan la capacidad económica de muchos municipios.
Y a esas competencias propias de los ayuntamientos se han sumado un conjunto de competencias impropias. Y ahora nos encontramos con que todos los ayuntamientos de Cantabria se encuentran, especialmente los menos poblados, los que tienen menos presupuesto, con un problema de gestión municipal. Por ejemplo, ¿quién paga la limpieza y el mantenimiento de los consultorios rurales? Los ayuntamientos.
El PRC también quiere que el gobierno ponga a disposición de los municipios más pequeños los funcionarios que sean necesarios para que puedan llevar a cabo nuevas competencias, como las derivadas del cumplimiento de la nueva Ley de Protección Animal o la futura de simplificación administrativa. Una petición de más recursos que los regionalistas quieren trasladar también al Gobierno de España a través de la Federación de Municipios. Y en Cantabria se registran 7 denuncias al día por violencia de género en los juzgados de la región. En el primer trimestre del 2024 han sido 614 denuncias en total. Una cifra que asusta y que cada vez va en aumento. Y eso que muchas mujeres ni siquiera saben que sufren este problema. Nelly Cabrera es la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología.
Lo que muchas veces se vienen por un problema de ansiedad, por un problema de depresión, por un problema laboral, por una ruptura de pareja. Y cuando uno empieza a tratar de esto con una perspectiva de género, encontramos también que viven en ambientes y en contextos en que existe la violencia de género. Lo mismo te puede llegar una persona con miedos que te puede llegar una persona sin reconocimiento de nada y pensando que lo que tienes es un problema de salud porque le tocó. Y cuando entras un poco a analizar, te das cuenta de que hay violencia, hay maltrato y hay un hogar disfuncional.
En lo que va de año, 35 mujeres han perdido la vida por sus parejas en España. Datos frustrantes, por lo que los profesionales siguen manteniendo que es necesario más detección y prevención para poder evitarlo.
Yo creo que aquí hay que incidir mucho en lo que es la detección y la prevención. Yo creo que estas son dos materias que, aunque algo se hace, están escasas. Necesitan muchísima más inversión, muchísima más dedicación, muchísima más información, conocimientos por parte de la sociedad en general.
No existe un perfil del maltratador. Lo mismo puede ser un adolescente, como un hombre de 40, 50 o 60 años. Sin embargo, sí existen unas cuantas variables que se pueden asociar.
Hay unas cuantas variables que se pudieran asociar con estas conductas. Hay unos rasgos de personalidad que se establecen en muchas de estas personas. Problemática muy importante y bastante relacionada con el tema de la violencia de género, que es el consumo de alcohol y de drogas, que en muchas ocasiones está acompañado de esta situación. Está la construcción, lo que sería la socialización de género.
Y aunque no parece lógico, las comunidades autónomas utilizan diferentes métodos para tratar a las mujeres víctimas de violencia de género, algo que para Nelly Cabrera sería necesario cambiar. Nos vamos a despedir, pero antes les contamos que la Guardia Civil investiga a 2 varones por pesca furtiva de percebes. Se incautaron 19 kilos de estos crustáceos. También les contamos que el cómico Juan Dávila se van a vender otra vez entradas para una nueva espectáculo. Como saben, sus entradas se vendieron en menos de media hora. Las nuevas entradas saldrán a partir del miércoles a las 11 de la mañana. Tiempo inestable este fin de semana, la lluvia nos va a acompañar. Así que mal tiempo, saquen sus paraguas y ahora continúan informados aquí en la tarde.